Castro llegó a presidente, los portales de apuestas deportivas políticas estaban ahí, daban, qué sé yo qué daban, estaban palo y palo. Se confirmaron, Juan Manuel va a hablar, por cierto, con más detalle, como siempre lo hace y demás, a los fines que te quiero contar, lo que me interesa es por ahí sí subrayarte algunas cuestiones que siempre te señalo y que me siguen pareciendo interesantes. En primer lugar, qué difícil que superar el 50%, Juan Manuel, qué complejo que es. Petro ganó bien, pero digamos, ahí, ¿no? O sea, obtuvo un buen resultado, pero ahí. Petro, pero lo que más quiero señalar en una elección que fue, todos lo dijeron así, muy pacífica para un país donde campea la violencia política en forma tremenda, una elección donde ganó un dirigente de izquierda, un dirigente revolucionario, un dirigente que en una etapa de su vida participó de la lucha armada, luego dejó de hacerlo, luego fue intendente, tan luego de Bogotá. O sea, tuvo una actividad política, una actuación política variada, pero en algún momento participó de un tipo de lucha distinta y llegó a presidente. Lo que me interesa señalar para pensar, y es un planteo apenas con puntos suspensivos, y quien me conoce sabe que no es la primera vez que lo formulo, es Evo Morales, un luchador popular, un luchador que viene de los pueblos originarios, de acción directa muchísima, de distintas formas de combate, de bloqueos, de participación, acción directa, llegó a presidente. Llegó a presidente por vía democrática. Lula da Silva, la fantasía del imaginario peronista, un trabajador, no un trabajador de la industria, pobre de solemnidad, de una pobreza, ¿no? De cuna más que humilde, qué sé yo, que llega a presidente y es el generador de una etapa de estabilidad. Dos mujeres presidentas en América del Sur, por primera vez mujeres presidentas elegidas también por el padrón ciudadano, Cristina Fernández de Kirchner acá, Michelle Bachelet en Chile. ¿Qué es lo que estoy? Pepe Mujica, otro, ¿no? Otro luchador que también participó, como Bachelet también, ¿no? Pero fueron víctimas de la represión, tomaron las armas. O sea, participaron en una etapa en que la insurrección era un recurso, en el aire flotaba algo, como olor a pólvora, entre otras cosas, y en esas etapas no llegaron a los sitios que llegaron. Tal vez seguramente se proponían cambios más profundos, se definían como revolucionarios, cosa que Petro todavía hace, hoy en día, ¿no? O sea, se define como... tal vez lo eran, tal vez pensaban en cambios más radicales, en una sociedad diversa, todo puede ser. En esa instancia, con esas metodologías no llegaron. Y con la metodología del sistema democrático, elecciones, periódicas, para papá, sí. Estoy diciendo eso, estoy formulando una especie de utopía democrática en la cual todo se consigue. Así sabemos que no. Tenemos disconformidades, hemos visto corsi, ricorsi, la historia, como decía un tano famoso, o sea, la historia va y viene, hay derrotas. Hay líderes que son populares y que luego, digamos, defeccionan, no cumplen. Hay procesos que no se terminan. Hay virajes a derecha y demás. Lo que me importa señalar, para empezar a hablar ya en dos minutitos nomás con Juan Manuel, es, de todas formas, con la democracia se puede. Se puede todo esto y se pueden, inclusive, cambios que son de otro volumen o que van sedimentando. Esto es un parecer que tampoco invento, que se puede discutir. Que Francia Márquez, y ya nos contará Juan Manuel quién es, llegue a vicepresidenta de Colombia, es un hecho que dejará semilla, que la historia también echa raíces, a veces no nos damos cuenta, de nuevo, no es un curso directo, a veces se retrocede, a veces se contradice, pero el hito que marcan todos esos avances es importante, es relevante y queda ahí. Lo que uno piensa entonces es que las luchas populares dentro de los procesos democráticos pueden, si no coronar definitivamente, sí generar avances. Y son importantes. Y también uno piensa, tal vez no es tanta, es dura la dificultad de llegar, pero es mucho más la dificultad de permanecer y de establecer cambios y de evitar que el péndulo de la historia se vaya para otro lado. No voy a hacer entonces una gran... perorata acerca de la profundidad, pero sí señalar la profundización de la democracia, la acentuación de la participación popular, el modo de garantizar, sobre todo cuando se está en el gobierno, determinadas formas de apoyo o determinadas formas de participación que robustezcan los que se hace desde el aparato del Estado, que siempre, que para, digamos, para gobernar es imprescindible, para hacer cambios profundos también, pero que siempre es lento, que siempre es contradictorio, que tiene una especie de lógica entre reformista y conservadora. De cualquier modo, cuando se producen esos avances, es importantísimo, es relevante, y como te acabo de decir, soy un convencido de que dejan, por usar una expresión pavota, dejan semilla y van por más. Una cuestión que también es importante y que se está viendo, y que con lo que le doy el pie a Juan Manuel, también es esos líderes acusados de comunistas, como hace el primitivo del hijo de Bolsonaro, de cualquier cosa, esos líderes fueron los que garantizaron estabilidad, paz, gobernabilidad y crecimiento en la región durante mucho tiempo. O sea, Lula estableció un periodo, Néstor Kirchner estableció una etapa, Evo Morales estableció una época. Es Lula, por cierto. En este momento se está viviendo, o da la impresión, una especie de vaivén mayor, porque hubo un péndulo hacia la derecha, y la derecha, no las derechas locales, no es el caso de Colombia es diferente, por cierto, pero es el caso de nuestro país y es el caso de Bolivia, por ejemplo, las derechas locales no, contra lo que dicen, no garantizan estabilidad, no garantizan gobernanza. Lo que hay que ver es si en esta nueva etapa estos líderes tan queribles, tan estimables, tan valiosos para la historia, como por ejemplo Gustavo Petro, consiguen instalar órdenes más o menos estables. Juan Manuel, te paso la pelota ya.
Sí, no, a ver, la gran duda es, mirando el mapa también que publica Eduardo Bolsonaro, vos lo mencionabas, ¿no? Un mapa que denota a la vez miedo, porque obviamente él dice, son todos estos países, tienen la hoja y el martillo, el único que falta es Brasil, no nos entreguemos, obviamente también en ese mapa Uruguay no está con la hoja y el martillo, porque gobierna Luis Lacalle Pou, tampoco lo está el Ecuador, gobierna Lasso. Pero yo hacía la cuenta, Mario, de en línea cronológica en los últimos años, desde 2018 para acá. Me parece lo que vos dijiste es interesantísimo desde el aspecto de cómo los líderes de la primera generación influyen electoralmente en esta segunda, pero hay un dato concreto que es aquellos países de la Alianza del Pacífico, la llamada Alianza del Pacífico, que eran los países que nunca habían girado hacia el progresismo, por ahí Chile si querés sí, pero nunca habían girado netamente en el primer ciclo, estoy hablando de México, Perú, Chile y Colombia, hoy los cuatro tienen gobiernos que podríamos decir son muy distintos a los que tenían, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí tenemos una primera diferencia interesante. Fíjate, 2018 gana López Obrador, gana el Frente de Todos en Argentina en 2019, después obviamente la situación que todos conocemos, la pandemia, la situación económica, etcétera, pero ganó el Frente de Todos y gobierna el Frente de Todos y va a ser, electoralmente va a disputar el año que viene. Digo porque muchos descuentan, va a ganar la derecha, no sé qué va a pasar en la Argentina, nadie sabe, hay que dejar, falta mucho.
El portal de apuestas todavía ni siquiera abrió.
Exacto.
Y en la Argentina... El nuestro, que es un poco, sí. que es atolondrado,
y
digamos.
En la Argentina
que
un año, Mario, es, nah, ¿no?
Un año es poco serio levantar apuestas. Ilegales, inclusive ilegales, como son las nuestras.
Ganó el MAS en Bolivia, el MAS ganó una elección, sí, armada por un gobierno de facto, que la pospuso y ganó aún así el MAS. Ganó Pedro Castillo en Perú, Pedro Castillo muy difícil la supervivencia permanente, pero eso tiene que ver con el sistema de gobierno que tiene el Perú, ¿no? Sí. Ganó Xiomara Castro en Honduras, ganó Gabriel Boric en Chile, ganó ayer Gustavo Petro en Colombia. Me parece que es una victoria muy, muy significativa, no solo por el pedigrí que vos mencionabas de Petro, un luchador histórico, sino por el vínculo de Colombia con los Estados Unidos, ¿no? Oh. Uno diría, ¿quién ha sido el mejor alumno? Viste que siempre se habla del mejor alumno de los Estados Unidos.
Sí, sí, sí. O el empleado, el empleado McDonald de la Casa Blanca,
bueno,
del mes.
Sacaba siempre los mejores puntajes, sí, en Colombia, sí, ¿no? Más allá de que después adentro...
Macri ni eso sacó.
Es verdad, ¿viste? Eso, es verdad. Sí, eso está bueno marcarlo, ¿no? Sí, no. Ni siquiera fue el mejor empleado. No. Y bueno, sí, él nunca fue empleado.
Hay quien dice que se garroneó un par de hamburguesas. Son. No es cierto.
Y obviamente lo que preocupa de Eduardo Bolsonaro... lo que le preocupa a Bolsonaro es la probable victoria de Lula, según las encuestas, factible. Y además vos decías, Lula, el sueño del peronismo, y yo me acordaba, ¿cuándo nace Lula? Lula nace el 27 de octubre del 45. Ajá. Octubre del 45 nace Lula, o sea, terminá de ponerle el broche, ¿no? Si vos decís, sí, tiene todo, ¿no? Es un metalúrgico al que le falta un dedo por una, porque estaba laburando. Bueno, hay algunas excepciones, lo mencionábamos antes, ¿no? Porque yo ayer veía muchos memes que se ponía, viste, tachados los personajes. Y veía tachado a Lenín Moreno. Sí. Bueno, está tachado Lenín Moreno, pero ahora gobierna un banquero, Lasso, en Ecuador, sí, ¿eh? No es que gobierna un bolchevique, no gobierna Leonidas Issa de la CONAIE, de la Confederación. Sí. Bueno, marco ese contrapunto, podríamos decirlo. También podría decirse que ganó la derecha en Uruguay, 2019, la coalición multicolor. Ese es un dato, 15 años de Frente Amplio, pero ganó la derecha. O el triunfo del Partido Colorado en Paraguay, que es una constante. Vos decís, ¿quién gana en Paraguay elecciones? El Partido Colorado. Que hubo acusaciones de fraude, pero ganó el Partido Colorado. Venezuela y Nicaragua te las pongo aparte, porque para clasificarlas y analizar elecciones hay que ponerlas aparte, ¿no? Decir qué pasó, cómo fue, no fueron competitivas, no hubo oposición. Bueno, no nos vamos a meter en ese embrollo. Y había un punto que me parece fascinante, que es esto de la persistencia de Petro, que vos lo mencionabas con los personajes, ¿no? Y yo me acordaba, Lula, ¿cuántas veces intentó antes de ser presidente? Tres veces. No pudo. Tres, ¿eh? Es mucho tres.
Sí.
Porque te dicen perdedor en la primera, te dicen perdedor en la segunda, en la tercera te dicen perdedor y ya decís,
ningún técnico de fútbol puede aspirar a ese récord, digamos.
Claro, pero incluso en el partido tuyo, por más allá que vos lo hayas fundado, hay alguno que dice, che, ¿no te parece que por ahí en la próxima elección, porque perdiste tres consecutivas? Tabaré, dos veces intentó Tabaré, ¿no? Otro que fue alcalde, en ese caso de Montevideo, no pudo, ganó la tercera. López Obrador perdió dos, la primera le hicieron un fraude, casi hay como un acuerdo que en 2006 hubo fraude, 2012 más diputado, gana 2018, la tercera gana. Y Petro escribe en esa tradición, ¿no? De intentar. Creo que hay algo valorable de la persistencia de aquellos liderazgos y políticos forjados al calor de otras décadas, te diría, ¿no? Porque Petro también, no sabemos porque ganó ayer, pero yo estaba completamente seguro que si Petro perdía en la jornada de ayer, Petro iba a intentar nuevamente en 4 años. Porque es una personalidad persistente, joven, tiene la capacidad de hacerlo. Me parece que ahí hay que estudiar algo de la obstinación de los personajes, ¿no? Son obstinados en lograr sus propósitos, van. Es como ese delantero que un partido no puede, el otro no puede. Y en el cuarto te emboca, ¿no? El cuarto partido. No lo quiero simplificar tanto, pero me parece que hay algo ahí de la aspiración vocacional de estos liderazgos, que obviamente no son liderazgos solamente particulares, sino que tienen que ver con tradiciones políticas. Y después, bueno, yo digo, las encuestas aciertan y fallan, ¿no? Ayer más o menos decían parejo, salió parejo. Hay un predictor latinoamericano que está acertando casi siempre, que es Mario Vargas Llosa.
Pero
en tono contrario, en tono contrario, ¿no? Está acertando casi siempre. Yo, hasta si fuera él, diría, voy a votar por Petro en esta elección.
¿Por cábala?
¿No? Pues, claro, porque está, la verdad que, y ahí es valorable también la obstinación que tiene de seguir opinando, porque claro, todo el mundo lo señala, ¿no? Y los indica, bueno, un gran escritor, enorme escritor, un analista político que juega unos intereses y que por eso también tropieza, pero es como que se ha convertido en la cara visible, y eso denota también que los grandes políticos de la derecha han perdido esa visibilidad. Por uno tenés a Sanguinetti, el uruguayo, histórico dirigente del Partido Colorado, tomando notoriedad y opinando sobre el mapa político, ¿no? Entonces aparece Vargas Llosa, que viene de otra esfera, no, por ahí no de la política más tradicional. O tenés a los outsiders, a los Javier Milei, que viajan a Colombia y dicen no voten a Petro, y el colombiano, la colombiana de pie, no le importa mucho qué opinó Javier Milei en Colombia, porque va y vota a Petro. Pero eso también es para analizar, ¿no? Las derechas y los liderazgos, una cuestión bastante más difusa, ¿no? Cuando antes encontrábamos liderazgos más fuertes. Te nombré Sanguinetti porque es uno que cada tanto aparece en los medios de comunicación de la más media, ¿no? Aparece opinando. Sería el Mujica inverso, ¿no? Sanguinetti en un punto. Que es alguien que dice que en la gran política no hay muertos sino heridos, graves y leves. Esa es otra frase que me parece buena para entender algunos fenómenos políticos. Pero no hay hoy en América Latina una cara visible de la derecha que diga va por acá, y por eso también pasa lo que le pasa a Eduardo Bolsonaro, que sube ese tuit intentando polemizar y obviamente genera encono, ¿no?, de buena parte de la población latinoamericana, o al menos de los progresismos.
Sí, habría que agregar en la próxima media, Juan Manuel va a ahondar en los datos, las referencias, las palabras de las elecciones mismas de ayer, que fueron, por cierto, como todas, fascinantes y también muy parejas. Algo, apenas, una indicación sobre las encuestas y algo más sobre estas figuras de derecha. Ah, sobre las encuestas. El resultado te da error muestral, ¿no? El resultado, sí. ¿Cuánto le sacó? Está en el límite de cuánto ganó, dos puntos, tres puntos.
Dos y medio, tres.
Dos y medio y tres es casi error muestral. Sí. O sea, te puede dar casi cualquier cosa. Yo no, para defender los encuestadores, que viste, siempre los estoy criticando, y más bien promuevo el escepticismo. Entre las figuras de la derecha regional también, y de su modalidad y demás, uno piensa, bueno, Fernando Enrique Cardoso contra Bolsonaro. Es como si fuera Aristóteles contra Babi Echecopar, ¿no? Sí. Digo, qué sé yo.
No, man. Totalmente. Y ha formado incluso en la socialdemocracia, claro. Fernando, ¿no? Con los textos históricos con Faleto, ¿no? Uh-huh. Sí, eso que decís, hay una distancia abrumadora, pero también me parece que son liderazgos del nuevo momento, ¿no? Del Instagram, del tweet, ¿no? Liderazgos de la derecha. Que hay que ver, las izquierdas también lo pueden tener, ojo, con esto no quiero simplificar en las derechas, pero digo, en otro momento era Sanguinetti, era Cardoso, ¿no? Eran otros liderazgos.
Claro, vamos y ya vamos parando. Juan Manuel va a seguir estando y viene con una columna de fierro. Un recuerdito tonto, pavote. Cardoso, Faleto, qué libros que nosotros estudiamos y enseñamos en la facultad. Una vez me tocó hace muchísimos años ir a Chile a un seminario y estamos reunidas varias personas. Dábamos un seminario internacional, un seminario internacional y estábamos en un hotel. Relativamente bueno, pero relativamente modesto, que yo, y se me sienta uno al lado, viste, vamos a desayunar los que participamos, se me sienta al lado, señores, bueno, mucho gusto, yo soy Mario Guay, yo Enzo Faleto, yo casi me pongo el pie, le hago la veña, viste, y estaba ahí, bueno, eso, en el mundo académico, porque no tuvo una trayectoria como la que tuvo Fernando Enrique, ¿no?, que llegó tan lejos, y no tan bien, tal vez.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie AM.